Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela excarceló el pasado sábado a 7 presos estadounidenses y Estados Unidos a cambio dejó en libertad a 2 sobrinos de la esposa de Maduro. Dos sobrinos que estuvieron presos durante años por condenas por narcotráfico. El canje de los estadounidenses, entre los que se encuentran 5 ejecutivos petroleros retirados durante casi 5 años, es resultado de meses de diplomacia secreta de parte de altos funcionarios estadounidenses. Las negociaciones comenzaron en marzo, cuando una delegación de alto nivel de la administración del presidente Joe Biden viajó a Venezuela después que las sanciones impuestas a Rusia ejercieran presión sobre los precios mundiales de la energía.
Sin dudas, comenzamos por esta noticia, por supuesto, pero vamos a derivar en otras también que tienen que ver con la actualidad de Venezuela. Saben ustedes que en este programa el tema de Venezuela es un tema recurrente, un tema que traemos constantemente porque simple y sencillamente queremos escuchar muchas formas de pensar y no solamente la posición oficial del gobierno cubano, que es la que le informa al pueblo de Cuba, y ya sabemos cuál va a ser la posición del gobierno cubano sobre Venezuela, sobre Nicolás Maduro. Bien, hemos invitado a Jesús Seguías. Jesús Seguías es el presidente de Datin Corp, es un analista político venezolano, tiene su punto de vista, y después de saludarlo creo que es bueno hacerle la pregunta que muchos venezolanos, o por lo menos muchos venezolanos, están opinando sobre este intercambio de presos. No es nuevo, pero en el caso de Venezuela es lo más reciente, y le preguntamos a Jesús, después de saludarlo, ¿qué le parece?
Bueno, saludos cordiales a todos, saludos Amado, saludos José y a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar yo debo confesar que hace muchos años yo alerté que lo peor que podía pasarle a los venezolanos es que el caso Venezuela escapara de las manos de los venezolanos y que quedara en manos de la comunidad internacional. Porque cuando eso llegase a manos de la comunidad internacional, los primeros intereses que prevalecerían serían los de cada país y luego los de Venezuela. Así pasa y así ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Los intereses de los Estados Unidos están por encima de los intereses de Cuba, de Venezuela y de cualquier otro país, porque eso es lo que tienen que hacer los estadounidenses. Y lo que tienen que hacer los cubanos es que sus intereses son los primeros ante todos los demás, y los de los venezolanos tienen que pensar que sus intereses están por encima de todos los demás, porque ese es el deber ser de cada ciudadano en cada país del mundo. O sea, no hay nada de extraño que un gobernante esté pensando en función, en primer lugar, de los intereses de su nación. Si pensar en los intereses de otra nación no le afecta en absoluto, pues lo pueden hacer. Pero si en algún momento hay un choque, entonces, ¿cómo se dilucida ese choque de diferencia? Bueno, ¿qué es lo que más conviene a mis intereses? Cuando el presidente Biden va a Arabia Saudita y le estrecha la mano al rey de Arabia Saudita, que ha sido acusado de haber asesinado a un periodista y de haber ordenado el asesinato de un periodista saudita en Ankara, en Turquía.
En Turquía,
¿no? Eso, por supuesto, generó indignación y hubo sanciones por parte de los Estados Unidos. Pero cuando estalla la crisis de Rusia con Ucrania, Biden va y conversa directamente y le estrecha la mano al rey saudita acusado de asesinato. Cuando el presidente Donald Trump trató de conseguir sacar a Corea del Norte de los productores de armas atómicas y tratar de ver cómo lograba solventar la crisis que está generando Kim Jong-un, pues Donald Trump fue hasta Corea, le estrechó la mano a Kim Jong-un y además lo convirtió en su nuevo amigo. donde se intercambiaron cartas personales, donde Donald Trump ahora, por cierto, se reveló que entre las cosas personales que él conserva, conserva una carta de Kim Jong-un hacia él. Y cuando Kim Jong-un se enfermó, el presidente Trump lo llamó, preocupado por la salud del dictador más asqueroso que ha tenido el planeta Tierra durante siglos. Y lo hizo. Y esto es un mensaje que, por supuesto, va dirigido a los demócratas, a los republicanos, a los venezolanos radicales, a los venezolanos moderados, a lo que sea. Porque simple y llanamente así se manejan los países en el mundo entero y las grandes potencias se manejan con eso. Cuando el presidente Trump convierte a Vladimir Putin y habla muy bien de Vladimir Putin, cuando sabemos que es un tirano, pues ya sabremos. Entonces, los venezolanos no tienen por qué no comprender las razones que ha tenido el presidente Biden en pedir la liberación de 7 ciudadanos estadounidenses, porque el deber de todo país es velar por los intereses y la seguridad de sus ciudadanos. Que liberaron a dos delincuentes acusados de narcotráfico, como es el caso de los sobrinos de Cilia Flores, pues es parte del juego. Cuando se discuten entre las naciones el intercambio de prisioneros, pues ambos tienen acusaciones contra el otro. Venezuela tenía acusaciones contra estos estadounidenses y Estados Unidos tiene acusaciones contra esos venezolanos. Y así es que se manejan las relaciones en la comunidad internacional.
Porque sin duda es interés, perdóneme, es interés de Estados Unidos traer a sus nacionales junto a su familia. ¿Cómo se hace y cómo se ha hecho y se seguirá haciendo? Negociando. ¿Basado en qué? En el ejercicio de la diplomacia. Punto.
Pero bueno, y él hace recientemente un ruso acusado de espionaje en los Estados Unidos estaba preso, es un delito inmenso, tan igual que un narcotraficante, y Estados Unidos lo liberó. ¿Para qué? Para poder rescatar a otro estadounidense que estaba acusado de lo mismo en Estados Unidos, en Rusia.
Bueno, no, en este momento, Jesús, en este momento la administración Biden está tratando de negociar también esta deportista que ha sido condenada en Rusia, también a otro americano que está allí en Rusia y lo está tratando de cambiar o de intercambiar por este Viktor Bout, que es un traficante de armas ruso que está preso, condenado a 25 años aquí en Estados Unidos. O sea, esas negociaciones se están haciendo, pero voy más atrás. O sea, esto se está intentando en este momento. Recuerdo en el año 2019, me puse a buscar información. Hay cosas que uno se le olvida y no se acuerda. Me puse a buscar información y en el año 2019 también hubo un intercambio. Ya no estamos hablando con Rusia, estamos hablando con Irán. La administración del presidente Trump en ese momento cambió a estadounidenses por un científico acusado en Estados Unidos de exportar material biológico a Irán. O sea, acusado de exportar material biológico a Irán, lo intercambió por un investigador estadounidense que estaba arrestado allá en Irán desde el 2016. Esto pasó en el 19. Es decir, esto se ha hecho no solamente con Rusia, con Venezuela. Bueno, en el caso de nosotros los cubanos lo sabemos, los 5 espías que fueron intercambiados por Alan Gross, este contratista del Departamento de Estado que estaba preso en Cuba, condenado a 15 años, y lo cambiaron por los 5 espías. Esto es una práctica que se ha usado a lo largo de toda la política de Estados Unidos.
No, y el mundo entero. Eso es algo normal en el mundo entero. Ahora, los venezolanos que se indignan por eso, bueno, tienen razón, porque ellos no quisieran ver que los sobrinos de alguien a quien consideran culpable de la tragedia del país, oye, vayan a ser liberados. ¿Entiendes? Eso es normal.
Claro.
Lo que tiene que haber es un nivel de comprensión, porque el presidente Biden hizo lo que le corresponde hacer. Y los venezolanos que se molestan, que se ponen bravos, bueno, también están en su derecho de ponerse bravos. Pero hay que tener un mínimo de comprensión en estos casos y no empezar a sacar conclusiones apresuradas. Y mucho menos convertir este caso, como están haciendo algunos, lamentablemente, en los Estados Unidos, de convertirlo en parte de la narrativa electoral de las elecciones de término medio que vienen en noviembre. Porque quieren pescar los votos de los venezolanos que están en la Florida, que están indignados, de algunos cubanos también. Entonces quieren que ganar puntos allí. Bueno, eso desde el punto de vista político electoral es legítimo, eso es normal.
Claro.
Pero de que allí tengan razón o no tengan razón, ya es otra cosa.
Hay que destacar, claro, yo recordaba, lo busqué y lo traje acá brevemente, cuando el acuerdo de Doha, que fue firmado entre el gobierno del expresidente Trump y el Talibán, por ejemplo, entre las cosas también que se negociaron, no se menciona en ningún momento que se obligaba a los talibanes a respetar los derechos humanos. Y aquí en Estados Unidos, tanto la comunidad venezolana, cubana, nicaragüense y otros, pues enarbola el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a la hora de negociar y sentarse, eso queda a un lado. Uh-huh. A la pregunta que le hago, Jesús, ¿por qué usted piensa que se ha dilatado tanto el regreso a la democracia en Venezuela?
No tienes algo más sencillo.
No, yo quiero escucharlo a usted.
Mira, yo creo que hay parte y parte. En primer lugar, es obvio que tenemos un gobierno en Venezuela que ha jugado duro, que algunos de sus integrantes tienen tentaciones totalitarias sin duda alguna y están y han cometido muchos delitos, de corruptelas, en crímenes, en represiones indebidas de manifestantes pacíficos, en fin, y de haber provocado la catástrofe económica del país que ha hecho que 7 millones de venezolanos se hayan ido y se siguen yendo del país. Hay 5 tragedias en Venezuela. La tragedia política, en fin de cuentas, esa le interesa solamente al 6% de los venezolanos, de paso, quiero decirlo, ¿no? La tragedia política le importa muy poco de los que se han ido de Venezuela. Solo el 6% se ha ido por razones políticas. El 82% se ha ido por razones económicas y por razones de seguridad ciudadana o por razones de calidad de vida. Eso está estudiado por nosotros. Entonces, el tema es que tenemos, además de la crisis política, la crisis económica, la crisis de los servicios públicos, la crisis emocional, que quizá es la peor de todas, hasta hace poco la crisis de la pandemia, y en fin de cuentas, pues son varias megacrisis que hay que afrontar con inteligencia. Ahora, el tema es, que yo me cansé de decirlo, y ustedes son testigos, porque yo lo dije en el programa de ustedes en una oportunidad. Yo dije que el caso Venezuela se iba a terminar resolviendo en una mesa de negociaciones. Y el tema es que hoy día ni siquiera una mesa de negociaciones. La oposición ha quedado destruida, ha quedado sepultada por sus propios errores, por la actitud del gobierno. Pero yo pienso más que por sus propios errores. Y la oposición venezolana está desarticulada, desvariando, en condiciones muy, muy complicadas. Dilapidaron muchos recursos y esfuerzos en aventuras irresponsables desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano también, porque lanzaron a la calle a muchísima gente a matarse, sin tener seguridad de nada, de ningún cambio. Y bueno, el resultado ya lo vemos. Yo me cansé de decir, mire, hay que buscar aprovechar todas las rendijas que genere el gobierno venezolano. Si hay una rendija para ir a unas elecciones, tengan por seguro que hay que aprovecharla al máximo, porque no queda otro camino. No hay espacio para la insurrección popular, no hay espacio para golpes militares, no hay espacio para que los marines vayan a Venezuela. Hasta un libro escribí sobre eso, explicando con detalle los elementos. Y cuando estás ante un gobierno de pretensiones totalitarias, de búsqueda de instaurar un gobierno socialista trasnochado que no va a funcionar bajo ningún aspecto y que juegan duro, entonces tú tienes que entender que tienes que actuar de una manera distinta, que te estás comiendo un elefante político y que los elefantes se comen en rodajas. Los chilenos tuvieron años, todavía están lidiando los chilenos, 30 años después de haberse ido Pinochet, están lidiando con la constitución creada por Pinochet. Todavía a estas alturas. Mandela lo tuvo claro cuando se desmanteló el apartheid en Sudáfrica. Uh-huh. Uh-huh. Y los venezolanos quieren el desespero de que o es el del todo o nada, el Maduro vete ya. Y yo se los he dicho, eso no va a ocurrir. Y un cambio en Venezuela pasa por llevar, ahora que se está abriendo la rendija electoral, no es que se está abriendo, siempre estuvo por planteada la rendija electoral, y los opositores en mala hora derrocharon, dilapidaron los recursos en aventuras que no iban a conducir a nada, y abandonaron la ruta electoral cuando no debían haberlo hecho. En el 2016, 2015, hubo unas elecciones parlamentarias donde la oposición arrasó y el gobierno reconoció esa victoria opositora. Y a continuación, en vez de haberse preparado para el 2018, se lanzaron en la aventura del Maduro vete ya. Hasta el año pasado, bueno, de ya todos quedaron con las tablas en la cabeza y ahora no hayan que hacer con eso y están ahora inventando cosas que además los ponen en una situación complicada porque empiezan a hablar de primarias internas para ir a unas elecciones, para escoger un candidato presidencial que va a ir a unas elecciones en el 2024, y al mismo tiempo me están diciendo que Venezuela vive una brutal dictadura. Digo, ay, ay, un momento. ¿Cómo es que la brutal dictadura permite que tú estés caminando por todas las calles del país, promocionando candidatos, hablando contra el gobierno? Y, claro, está, han eliminado 800 medios de comunicación social, pero por lo menos todavía quedan rendidas. Que yo siempre he dicho que si los cubanos tuviesen la mitad de las libertades que aún le quedan a los venezolanos, pues hace años le arranquen el brazo al gobierno y van a cualquier proceso que se convoque. La mitad de lo que tienen los venezolanos hoy día. Entonces los venezolanos tienen que pisar tierra y entender que las cosas están difíciles, que la situación política es precaria, que el gobierno ha jugado muy duro, que ha habido asesinatos, pero que aún quedan rendijas que tienes que aprovechar al máximo con mucha inteligencia política para no volver a fracasar y ver si por lo menos se restablece una esperanza para los venezolanos. Bueno,
en el 2015, gracias a esas elecciones del 2015, existe un Juan Guaidó, porque había una asamblea nacional que había sido democráticamente electa, y de ahí sale la figura de Juan Guaidó. Yo te hago una pregunta. ¿Qué juega Juan Guaidó en todo esto? A mí, o sea, cuando digo Juan Guaidó, digo el gobierno de Juan Guaidó, no la persona, la figura.
Mira,
sino
en
el gobierno.
No hay gobierno. En primer lugar, no hay gobierno de Juan Guaidó. Solamente hay un gobierno, una nómina que están pagando con un dinero que pasa a la USAID y algunos países y están aprovechándose de eso. Pero ahí no hay gobierno de ningún tipo. Eso no tienen capacidad de hacer absolutamente nada. Y cuando les pusieron en sus manos, la administración de dos empresas grandes del país, en el exterior, como son Citgo y Monómero, y aquello es para salir corriendo, no solamente por el mal manejo administrativo, sino por el mal manejo ético de aquellos recursos. Si ese es el gobierno venezolano de cambio que le están prometiendo a los venezolanos, pues mire, mejor que no haya cambio.
¿Y esa percepción se tiene dentro de Venezuela?
Pues por supuesto, Juan Guaidó tiene hoy día un rechazo al 88% de los venezolanos. Y esto es un problema, y esto es un dilema serio de carácter político para la Casa Blanca, porque están reconociendo como presidente de los venezolanos a una persona que es rechazada por el 88% de los venezolanos. Tiene más rechazo que Nicolás Maduro, que tiene el 80%.
Claro.
Entonces, estas son cosas que hay que verlas con sensatez. Yo estoy seguro que la Casa Blanca estará esperando las elecciones de término medio para tomar decisiones mucho más contundentes, porque es una pérdida de tiempo y de recursos y de energía para los estadounidenses. Porque eso no conduce a ninguna parte.
¿Qué piensa usted que pasará ahora que vemos a Maduro y Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, dando señales de al menos una mejor relación? ¿Qué piensa usted que va a pasar?
Yo creo que ahí lo que se está imponiendo es esa dosis de pragmatismo que siempre ha existido entre las naciones. Los Estados Unidos hicieron todo lo posible. Y cuando digo los Estados Unidos, fueron demócratas y republicanos. Eso es decir que Donald Trump hizo todo solo, no es la verdad. Los demócratas apoyaron total y absolutamente las políticas de Donald Trump hacia Venezuela. Solo que los demócratas ahora se dieron cuenta que aquella política y lo que Trump hizo con los venezolanos, es decir, que todas las cartas están sobre la mesa cuando sabemos perfectamente que no era verdad. Y cuando no hubo por parte de Juan Guaidó y de los dirigentes opositores, haber emplazado al presidente Trump y decirle, mira, ¿hasta dónde usted está dispuesto a llegar? Porque si usted no está dispuesto a enviar los marines, pues no hay otro camino que quedarse tranquilo, porque si no es con los marines, no va a haber cambio en Venezuela. Punto. Porque eso no hemos visto el primer gobierno del club de los jugadores duros del mundo, no hemos visto el primer gobierno que salga por sanciones. Si lo único que van a aplicar son sanciones, pues eso no va a tener sentido. Los Castro nunca salieron con las sanciones que le han impuesto durante más de medio siglo. Los sirios, Bashar al-Assad, ha tenido todas las sanciones del mundo y no ha salido del gobierno.
Ahí está.
Vladimir Putin no va a salir del gobierno por las sanciones que le están aplicando, simplemente lo están castigando. Igual pasa con Kim Jong-un. Y en cualquier jugador duro del mundo. Y eso lo saben los dirigentes, los líderes del Partido Republicano. Cuba ha sido un ejemplo muy palpable de eso, de que han salido las sanciones contra Cuba. Han logrado cambiar al régimen. No, para han logrado salir de la dictadura cubana. Y créame, en Cuba sí existe una dictadura. En Cuba no hay partidos políticos, no hay elecciones, no hay nada. No hay un canal, no hay una radio que aunque sea opine en forma moderada. No hay nada de eso. Es un gobierno totalitario.
Usted ya dio su opinión sobre Guaidó, pero me gustaría también que nos dijera qué apoyo tiene Maduro dentro del país.
Maduro llegó a un techo. Maduro tiene un 20, 22%, 25% de apoyo en el país. Cualquiera que saque con una simple matemática dirá, bueno, si él tiene el apoyo del 20, bueno, tiene un 80% en contra. Y aparentemente es algo muy sencillo, pero desde el punto de vista político es más complicado. Porque si ese 80% está fraccionado en 20 pedazos, obviamente el que tiene 20 gana. Y eso es lo que está ocurriendo. En Venezuela no hay una opción opositora que aglutine a todos los venezolanos que están en contra, o mejor dicho, más que en contra, están a favor de un cambio en el país. Porque en el espectro opositor venezolano hay radicales que creen todavía y siguen creyendo en los marines, siguen soñando con los marines, siguen soñando con que Donald Trump va a volver al poder y cuando vuelve entonces va a mandar los marines a Venezuela. Y en fin. Y hay opositores que han pisado tierra y dicen, bueno, mire señor, aquí no vienen los marines, aquí no va a haber insurrección militar, aquí no va a haber golpe militar, aquí hay que ir a las elecciones que nos pongan allí en las mejores condiciones posibles. Y existen otros que dicen que hay que acabar con la confrontación que existe, hay que acabar con esa pelea inútil, con esa camorra pendenciera que hay en el país entre políticos que se están matando unos a otros y que los más afectados son los venezolanos. Porque esto es una pelea por el poder entre facciones políticas que están trasnochadas ambas, toditas. Opositores y gobiernos están anclados en el siglo XIX, en el viejo rostro del poder.
Y para
todos en su mayoría se comportan como unos tiranos dentro de sus partidos políticos.
Y para finalizar, Jesús, se nos ha ido el programa, increíble. ¿Qué cree usted de las negociaciones de México? ¿Eso llegará a buen puerto?
Si es que se dan.
Si es que sí.
Nicolás Maduro se siente cómodo en este momento. Obviamente, la oposición fortaleció a Nicolás Maduro con sus errores. Nicolás Maduro debió haberse ido en el 2018, pero los opositores no querían eso. Porque además, yo quiero concluir con esto. Mire, yo lo puse como ejemplo ante el caso de las recientes elecciones, en el referéndum que hubo en Chile, por la reforma constitucional o por el cambio de la constitución. Mire, para poder salir de un dictador, los chilenos entendieron, el dirigente, el líder de la transición tenía que tener tres características. Uno, que tuviera talante de estadista para poder manejar un país que en el caso chileno no era tan complicado porque en Chile vivía una economía apoyante. Venezuela no. Venezuela está en caos. Y quien vaya a ser el próximo presidente de Venezuela tiene que tener muchísimo criterio político y tiene que tener un nivel de estadista para poder manejar un país tan caótico como Venezuela. Dos, tiene que ser una persona capaz de unir a la mayoría de los venezolanos, opositores moderados, opositores radicales, chavistas descontentos, pero hay quienes piensan que solamente con los opositores radicales van a sacar a Maduro del poder. Entonces, no, el venezolano tiene que tener, en segundo lugar, capacidad de unir el mayor número de venezolanos. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, que valió para Chile, valió para Sudáfrica con Mandela y valió vale para Venezuela. Para que tú puedas tener un presidente, un nuevo presidente en Venezuela, que haga un cambio en el país, tiene que ser un presidente que gane las elecciones, que tenga capacidad de cobrar la victoria y que tenga la capacidad de gobernar. Y en Venezuela, para que tú puedas cobrar una victoria, el candidato tiene que caerle muy bien a Nicolás Maduro.
Capacidad de gobernar.
Llanamente. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro y el gobierno no, y los militares no le van a entregar el poder a un opositor radical por más razones que tenga, por más razonamientos excelentes que pueda blandir en su campaña, lo que sea. Ellos no van a ponerle el poder, no le van a entregar el poder a quienes le van a cortar las cabezas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Entonces, el gobierno de Maduro tiene que tener confianza en ese presidente que quede electo por parte de la oposición para quedarse tranquilo. Y sin embargo, ese gobierno de oposición va a tener que hacer transiciones, como pasó en Nicaragua.
Sí, señor.
Violeta Chamorro tuvo que dejar a Humberto Ortega como ministro de la Defensa.
Es cierto.
En Chile tuvieron que dejar a Pinochet como ministro de la Defensa hasta que se murió.
Jesús, no tenemos tiempo.
Venezuela hay que empezar con un nuevo consejo electoral.
Venezuela hay que empezar con muchas cosas. No,
Jesús Eguías, muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Está invitado ya, de hecho.
Muchísimas gracias. Saludos cordiales.
Cómo no, un abrazo.
Hasta aquí, Tema a Fondo.